Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
¿Qué tal, familia? Un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a esta señal de radio a través de elcombo.com y también a aquellos amigos que llegan a Canica Radio. Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por conectarse, por hacer parte de este programa, por apoyarnos con su tiempo. Cada vez que nos escucha nos sentimos más cerca. Abrimos con muy buena música. Esta canción se titula así, Praise the Lord. Es Mika Tyler, así iniciamos. Este es el combo. Remember when a long lost sinner met a good, good God. I remember when my heart was broken, but now it's not. I've tasted and I've seen, you've been so good to me. From the moment that you changed my life, God, you never stopped. I'm gonna sing it, I'm gonna shout it. When the devil come try to get me, gonna praise the Lord. From the moment when the sun starts rising till the sun goes down, I'm surrounded by a million mercies. I can feel them now. I've tasted and I've seen, you've been so good to me. Got a melody inside my heart, oh. Alabanzas, las mejores voces y el mejor momento que puede tener el ser humano en la vida es poder elevar su voz justamente y adorar el nombre del ser más importante del universo. A todos los que a esta hora del día se conectan con nosotros, un abrazo. Esta canción, ingeniero, hace parte de esas melodías que vale la pena recordar por estos días, ¿no? El darle gloria al señor, al rey de reyes, ¿no?
Al rey de reyes, sí señora, porque últimamente están dando honor a otros que se creen reyes de reyes aquí en esta tierra y pues hacen todo lo que usted se pueda imaginar para que lo adoren.
Sí, algo curioso que ha estado pasando durante este fin de semana y que probablemente usted ha visto algunos detalles a estas alturas de la hora y del día. y es la coronación de Carlos III, pues una ceremonia de más de 1000 años, Daniel, cargada de muchos ritos, hay que decirlo, de mucho simbolismo, mucha pompa. Esto el sábado muy temprano para los latinos que tuvimos o quienes quisimos levantarnos, madrugar y ver un poquito lo que ocurría en la abadía en Londres en la coronación de Carlos III. Y pues no sé si usted estuvo pendiente del tema, pero pues como le digo, mucha pompa. De hecho, el arzobispo de Canterbury y el primado de la Iglesia de Inglaterra fueron como los destinatarios, ¿no? Los destinados a preguntarle a la gente que estuvo asistiendo si reconocían a Carlos como su monarca. Y empezó a sorprenderme a mí, no sé a usted, la cantidad de simbolismo comparado con Cristo. No sé si es que yo estoy echando muchos globos o de repente estoy sintiendo que la cosa se fue como por ese lado.
Pues Alba, en el evento obviamente le dijeron que no, voy a gobernar, yo no vine a servir, o sea, no vine a ser servido sino a servir.
Sí, eso dijo.
Y como que aludiendo de que él estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Como que estaba sometido a Cristo, pero todo lo que representa la espada, el mundo en la mano, la corona, las vestiduras, el color de las vestiduras, todo esto pues... Lo que él estaba diciendo es que yo soy el Cristo, o sea, es una simbología increíble, Alba, mucha masonería por ahí metida.
¿Sí? ¿Vio?
Sí, no, todo es un símil de muchas cosas y básicamente, bueno, él gobierna 54 países, ¿no?
Sí, es muy loco, pero hay gente que de repente no lo sabe, pero él es soberano, él es como el presidente de casi como 14 países en realidad. ¿Hay algunos que usted tiene en su radar?
Bueno, yo sé que está Canadá, hay varios, Alba, hay varios países están donde él, o sea, no solamente, todos dicen, no, pero es que el primer ministro de Canadá es Trudeau, pero es que él gobierna sobre esos países, más de 54 países en los que él es soberano, o sea, él toma decisión en esos países. Y por eso es que vemos tantos presidentes que se alinean a ciertas agendas y no es de que somos soberanos. Eso es lo que nos han vendido. Lamentablemente, nuestros países están gobernados por el príncipe, bueno, ya rey, ¿no? El rey Carlos III y ese es el gran problema, Alba.
Le tengo un pequeño listado ahí para refrescarnos la memoria a todos.
A todos.
Ay, no, es así. Pero mire, Antigua Barbuda en Canadá, usted lo mencionó, en Australia, en Nueva Zelanda, en Belice, en Jamaica, en Bahamas, en Papúa Nueva Guinea. Es parte de los países donde él es el soberano, el presidente, el que manda la parada de estos países es Carlos III, el que hemos estado viendo como rey coronado, el Carlos III, y que, bueno, mucha gente ya le está rindiendo obviamente los homenajes, como le digo, hay mucho simbolismo en toda su coronación, y pues... Obviamente se marca un nuevo hito. Nosotros no les vamos a estar hablando de Carlos III porque de eso van a estar hablando todos los medios este fin de semana. Pero sí les queríamos contar parte de lo que hemos estado checando y visto, donde una coronación que entre otras cosas no fue tan extensa, tengo entendido que la de la reina Isabel duró casi 3 horas. Esta decían que iba a durar 90 minutos, yo siento que duró como unos 120, un poquito más,
sí,
más
harto,
que eso.
Duró harto.
70 años se tuvo que esperar este señor para poder ser rey. Tenía 4 años cuando su mamá fue coronada y curiosamente estaba muy aburrido el día de la coronación de su madre y tuvo que llegar o pasar 70 años para que Carlos entonces tuviera también ese momento de la coronación. ¿Quién sabe cuánto le vaya a durar su reinado? Yo me estaba acordando hace un rato, Dani, ajá, de un tuitero que estuvo diciendo que la reina Isabel se iba a morir. Obviamente en esa época ella no había muerto, pero él dijo que iba a morir en septiembre. Bueno, y después dijo ese mismo tuitero que el rey Carlos iba a morir en el 2026. no le iba, no iba a ser tan largo su reinado. Bueno, es que
pues sabe que
a
la
grandes
cara,
rasgos se le nota.
La cara del rey no me da mucha esperanza de que no, viva sí. mucho tiempo. Entonces sí. usted dice, bueno, puede ser.
La ley de la vida puede te lo ser. Dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
La ley de la vida lo ubica por uno.
Por más reyes que se crean y soberanos y que tienen el poder y el dominio, pues hay algo que no han podido dominar. Y es la muerte. Hay uno solo que murió y resucitó para seguir gobernando.
Sí, señor.
Reinando.
Sí, señor.
El verdadero rey de reyes.
Sí, señor. Justo le tengo esta canción que hace Petra, es un clásico. Ya venimos con invitado porque estuvimos muy cerquita de la Feria del Libro en Bogotá. Y tenemos un invitado de lujo. Esto es El Combo. A través de Canica Radio y por supuesto a través de elcombo.com.
Señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya.
Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya.
Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya.
Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya.
Aleluya,
príncipe de paz, gloria, aleluya.
Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria.
Canción súper cortita, en realidad dura 1:45 de las canciones más diminutas en radio, pero solamente es un recorderis que nos hace Petra de quién es el rey de reyes, ¿no? Hoy por hoy muchos se ponen el título de reyes. Y bueno, sí, les queda la corona aunque les pese de repente, les queda un poco grande, pero hay uno que es rey de reyes y señor de señores y ya sabemos quién es. De hecho, la Biblia lo cita en Apocalipsis. También hemos tenido la grata oportunidad, mi querido ingeniero, de conversar con algunos amigos. Usted sabe que en Colombia se estuvo realizando la Feria del Libro, ¿no? La 35ª Feria del Libro, la FILBO.
Muy buenos expositores estuvieron allí en Colombia y muy buena la recepción y la respuesta de la gente allá en esta Feria del Libro, que me pareció muy interesante. Además que recordar que pues los organizadores de la Feria del Libro no hicieron tanta bulla de ciertos escritores, pero la gente sí respondió.
Sí, señor. Lo bueno es que, según el mismo portal de la Feria del Libro, más de 6.000 personas visitaron y vivieron en esta edición número 35 o 35ª de la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Y pues, bueno, hace parte de la pasarela de invitados, de escritores, autores, gente amante de los libros que estuvo visitando la feria. Y nosotros tuvimos una grata oportunidad de tener muy de cerca a algunos autores. Ustedes han estado escuchando voces importantes, pero en esta oportunidad nos acompaña uno que ya es la segunda, de hecho, la segunda oportunidad que está con nosotros hablándonos acerca de su más reciente obra literaria y que lo tenemos aquí en El Combo como invitado especial para que ustedes también conozcan su libro y si pueden adquirir esta obra literaria.
Nuestro tema del día.
Miklos está en Reino Unido, nos atiende a esta hora del día. Miklos, gracias por estar con nosotros en El Combo, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, así que contento de estar con ustedes nuevamente.
Es para nosotros un gusto, Miklos, gracias. Estamos muy contentos, reitero, por el tiempo que tenemos de compartir. Estaba yo recordando que la última vez que conversamos, Miklos, usted estaba en desarrollo del libro del libro, porque no había título, me acuerdo que solamente estaba el tema del libro. Y quisiera que partiéramos por ahí, por el título. ¿Cómo nace el título de esta obra literaria, Miklos?
Bueno, al final, el título generalmente, en mi caso, cada vez que he escrito trabajos o cosas así, ¿no?, pensamientos, siempre el título viene al final. Uh-huh. Y lo que quise hacer fue sintetizar en ese título el propósito del libro. Y Neoentes, que es el título, el subtítulo es Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI, trata de recoger ese espíritu del libro. Cuando hablo de neoentes, me refiero a nuevas entidades que pueden surgir a partir de tecnologías convergentes que podrían terminar alterando nuestra antropología. Y por nuestra antropología no solamente me refiero a las vamos a decir, características o a estructuras genéticas, biológicas, anatómicas, fisiológicas y psicológicas, sino también nuestras instituciones que se desprenden de esta naturaleza y de la condición humana, es decir, de la experiencia de vivir como ser humano.
Bueno, pues cuando uno lo escucha con este argumento, Miklos, empieza el cuestionamiento. ¿Vamos a llegar a ese punto donde las decisiones las están tomando los algoritmos?
Bueno, sí, hay que hacer una distinción acá entre lo que es el impacto que va a tener la tecnología como la inteligencia artificial y la otra que vendría a ser la edición genética o CRISPR. Yo trabajo las dos, pero las amenazas son distintas. Es cierto que uno puede combinar esas tecnologías. Un ejemplo concreto es AlphaFold, que es una iniciativa de una empresa DeepMind que fue adquirida por Google, en la cual se combinan la inteligencia artificial y la tecnología de edición genética para lo que es la síntesis o por lo menos el estructuramiento de proteínas. Pero la amenaza que plantea la edición genética es distinta a la inteligencia artificial. En el primer caso tenemos la capacidad de modificar nuestro genoma. Con la segunda lo que hacemos es ir cediendo poco a poco la capacidad de tomar decisiones. Es decir, el ser humano terceriza la toma de decisiones a las máquinas. Y sí, ya lo estamos viendo, aunque en términos bastante benignos. El típico ejemplo es cuando las personas usan Netflix o algún aplicativo para ver videos en televisión, donde los algoritmos nos van recomendando las mejores películas, ¿no?, las películas que están alineadas a nuestros gustos y preferencias. Pero ya cuando la gente, por ejemplo, sale a la calle y utiliza aplicativos como Waze para tomar la mejor ruta en el tráfico, ya de alguna manera la persona le está dando poder de toma de decisiones al algoritmo. Es decir, poco a poco, sin darnos cuenta, estamos cediendo el poder de tomar decisiones a las máquinas. Más adelante, quizás, esas decisiones podrían ser más importantes. Podrían, por ejemplo, implicar qué tipo de carrera podemos estudiar o con quiénes somos genéticamente compatibles. Y, obviamente, decisiones de esa naturaleza, que son mucho más importantes, de ser tercerizadas a la tecnología, pienso yo, implicarían gradualmente la abolición de la voluntad y la libertad del ser humano.
En ese sentido, Miklos, justamente Chile es uno de los primeros países que ha legislado los neuroderechos que no puedan influir en nuestros pensamientos. ¿Esto apunta a que realmente se pueda influir en nuestros pensamientos y puedan insertarnos pensamientos, emociones, sentimientos?
Bueno, ahí estaríamos hablando de otra forma de entender la autonomía del hombre. En este caso, lo que plantea la ley de neuroderechos es específicamente no la protección al supuestamente digo, porque la legislación nunca funciona en favor de las personas, por lo menos estas nuevas legislaciones que han surgido a partir de estos cambios tecnológicos. Pero en este caso la inteligencia sería otro tipo de invasión a nuestra autonomía. Aquí estaríamos hablando de una posibilidad, es decir, esto todavía no ocurre, pero en un futuro, por ejemplo, con aplicaciones tipo Neuralink, como las que está desarrollando Elon Musk, de alguna manera se podría tener una intromisión en nuestro organismo. Y claro, hoy no es científicamente o técnicamente posible rastrear los pensamientos de las personas, pero con aparatos de esta naturaleza, quizás más adelante sí sea posible. Y esa obviamente sería una violación mucho más directa a nuestra privacidad, porque ya no se trata solamente de que no podemos tomar decisiones, sino que mediante aparatos tecnológicos se podría tener acceso a nuestra intimidad, pero a la intimidad más profunda de todas, ¿no? Lo que vendrían a ser nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Aquí obviamente hay que hacer una distinción. Esta parte que estoy mencionando ahora es ciencia ficción, todavía no se ha logrado hacer eso. Pero con el paso de la, ¿no?, con el vertiginoso desarrollo de estas tecnologías, no descarto que en un futuro sí sea posible eso. Y obviamente eso plantea interrogantes muy serias con respecto al concepto, a los conceptos de libertad, de autonomía y sobre todo de privacidad, que creo que están siendo socavados rápidamente.
Miklos, ahora vos comentabas acerca de las tecnologías como la inteligencia artificial, la edición de genes o la robótica, que tienen ese potencial como probado, ¿no?, de reconfigurarnos y determinar como especie de alguna manera con lo que apreciamos como ser humano. ¿Sería este el gran reseteo del que nos habló Klaus Schwab, esta unificación de transhumanismo y ahora con la inteligencia artificial?
Acá hay, bueno, el concepto de gran reseteo surge en junio de 2020. Que fue el año de la pandemia, ¿no?, donde se nos adelanta un futuro, entre comillas, esplendoroso, pero a medida que vamos viendo qué tipo de tecnologías se están implementando, el uso, por ejemplo, de tecnología como la inteligencia artificial para técnicas de reconocimiento facial o procesamiento del lenguaje natural, uno va viendo que ese paraíso que nos están presentando en realidad no es tal. Cuando yo hablo de, cuando se menciona el gran reseteo, ¿no?, lo que se está haciendo mención es no solamente a un cambio antropológico del ser humano, sino que esto ya es mucho más amplio. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un estado de vigilancia mucho más desarrollado, más extenso, más invasivo, como el que ya existe, por ejemplo, en China y que se está pretendiendo implementar en Occidente, ¿no? Mecanismos de vigilancia a través, por ejemplo, de códigos QR, sistemas de seguimiento a través de mensajería por celular, los posicionamientos, los geolocalización mediante, por ejemplo, antenas de Wi-Fi o routers, es decir, el seguimiento constante del ser humano. También estaríamos hablando de un reseteo financiero, el paso gradual, por ejemplo, de moneda física a moneda digital. Ya no estamos hablando solamente de criptomonedas como Bitcoin o como Litecoin, ¿no?, sino que criptomonedas emitidos con respaldo de los bancos centrales de los países. O sea, moneda digital respaldada por gobiernos. Y esto sí plantea un peligro. En China ya eso ya es una realidad, no es que aquí estemos especulando. Pero en Occidente todavía no lo es. Y aquí hay una cuestión muy, muy importante. Yo recién leía un artículo que la Fed, que es, ¿no?, el organismo regulador de la economía en los Estados Unidos, la Fed va a lanzar un sistema que se llama la FedNow, que es una especie de digitalización de las transacciones, pero a nivel nacional, y que va a abarcar no solamente a las grandes empresas, sino también a las chiquitas. Y se presenta como un gran sistema de pagos inmediato, donde todos vamos a ser incluidos en el sistema, y gradualmente ya vamos a poder ir haciendo nuestros pagos sin necesidad de dinero físico. El punto es que si esto llegase a materializarse, como ya ocurre en China, el nivel de intromisión de los gobiernos en nuestras vidas sería ilimitado. Es decir, sí se plantean serios problemas a la autonomía. Por ejemplo, los gobiernos sabrían exactamente qué compramos, dónde compramos, a qué hora. Podrían determinar, por ejemplo, sobre la base de criterios bastante arbitrarios, como los que hoy vemos en redes sociales, donde por publicar ciertos contenidos te significa ser censurado. Bueno, si tú planteas eso a nivel gubernamental y tienes un sistema de control financiero directo y toda la moneda de cambio es digital, el gobierno podría decidir según tu comportamiento que no eres digno de comprar ciertas cosas, o que debido a tu lenguaje o tus argumentos eres un individuo que requiere reeducación, entonces te pueden ir poniendo restricciones a lo que puedas comprar y vender. Entonces, sí es peligrosa esta idea de que vamos a ir digitalizándonos. Y eso es parte también de esta agenda del gran reseteo. El gran reseteo energético, donde pasamos de combustibles fósiles a energías, entre comillas, renovables. El gran reseteo en cuanto al ordenamiento urbano, es decir, las famosas ciudades de 15 minutos, que hoy son un proyecto, pero que plantean un futuro también distópico, ¿no? Estas ciudades donde supuestamente todo está disponible en los siguientes en los siguientes 15 minutos de transporte dentro de ese territorio, pero que para pasar a otra área tendrías que pagar una especie de peaje o simplemente no pasarías. Vemos también un gran reseteo a nivel de los transportes. Se estima que los precios de los pasajes de avión van a aumentar mucho en los próximos años y mucha gente simplemente ya no va a poder volar. Aquí también podríamos, por ejemplo, implementar sistemas donde a cada persona se le asocia una huella de carbono. Entonces, según tu consumo anual, si pasas ese límite que te han impuesto, entonces ya no podrías consumir ciertos productos o adquirir ciertos servicios porque ya superaste tu huella de carbono. Entonces, la nueva normalidad es una normalidad que tiene mucho de intromisión, mucho de invasión y poco de libertad. Por ejemplo, otra cosa, el paso de la carne a la carne sintética o al consumo de insectos, que hoy parece una cuestión simplemente especulativa, pero que ya no lo es. Ya se están haciendo talleres a nivel de gobierno. El gobierno argentino acaba de organizar hace poco el primer encuentro o primera conferencia sobre los estudios de las cadenas de valor de insectos para consumo humano. Esto ya no es una idea, sino que ya el gobierno argentino formalmente ha lanzado este tipo de iniciativas. Entonces vamos viendo que esta nueva normalidad a lo que apunta es trastocar toda nuestra forma de vida anterior y establecer un mayor control sobre la ciudadanía. Creo yo que hacia eso estamos apuntando y eso es peligroso.
Absolutamente, Niklos. Hemos visto, de hecho, cuando fuimos a adquirir nuestro libro Neoentes, había fila de gente esperando tu llegada para tener el autógrafo en el libro. Me motivó, pero esperé ver más gente. ¿Tú has notado que la gente está despertando con respecto a todo lo que está pasando?
Ustedes estuvieron en Chile, ¿no?
Así es.
Ustedes estuvieron en Santiago, tengo entendido.
Santiago, sí.
En Santiago. Fue la presentación el día sábado, tengo entendido.
También. Uh-huh, correcto.
Sí. Bueno, el local que yo fui por una agencia que se llama Somos Trascender y el editorial Legado y librería Chema, todos ellos les mando un fuerte abrazo y recomiendo que lo sigan. Si quieren encontrar los libros disidentes, los van a encontrar en Chema. Yo creo que no fue una mala convocatoria, yo creo que de hecho fue buena. Era la primera vez que iba a Chile. Es un país que tiene otra cultura. Por ejemplo, cuando uno va a México o hace presentaciones en Perú, las convocatorias son mucho más grandes. Chile no tiene esa tradición de grandes eventos. De alguna manera también la gente está un poco más adormecida, eso es lo que yo sentí. La agenda está un poco más avanzada con respecto a sus vecinos. Pero sí creo que hubo una buena respuesta en la medida en que la gente que estaba ahí era gente que también tenía ámbitos de influencia grandes sobre sus familiares, amigos. Algunos de ellos eran personajes relacionados con el mundo de las redes, la prensa. Entonces creo que desde esa perspectiva el impacto creo que hoy se evalúa más a nivel de redes sociales antes que presencia física. De hecho, creo que también es otro de los aspectos de la nueva normalidad, ¿no? Donde ya la gente se ha puesto un poco más cómoda y ya prefiere hacer activismo no en las calles sino en las redes. Entonces sí podría decir que Chile es un país un poco más apagado que los demás. Es un poco la gente es un poco más notoria ahí, o sea, es un país más institucionalizado. Pero sí noté respuesta y la noté también, por ejemplo, cuando estuve en Concepción y en Temuco. En Temuco mucha gente está despierta también, sobre todo por el tema de la Araucanía, la región de la Araucanía, todas las complicaciones ahora que tienen con el indigenismo, las tomas violentas de carreteras, los asaltos, las tomas de tierras. Entonces, yo estuve contento con la convocatoria que hubo. Obviamente siempre aspiramos a más, pero veo que hay una respuesta. La gente no está tan apagada. Esa fue la impresión a mí que me dio.
Volvamos un poco a la temática del libro, Miklos, y agradeciendo ese día maravilloso que tuvimos la oportunidad de encontrarnos y adquirir el libro y de verlo finalmente. Volvamos al tema del libro y volvamos de repente a toda esta infraestructura en la que nos estamos atravesando y estamos conociendo nuevas cosas, nuevos sistemas de comunicación, nuevas formas de avanzar, tecnología que va de repente teniendo un concepto diferente al que tenía hace unos 10, 15 años. Hay un escritor y periodista que es mago, él se llama Jason Loeb, es contemporáneo estadounidense, de hecho tiene varios libros sobre magia y espiritualidad y filosofía, pero pues él también ha sido el jefe de la revista Cultura Alternativa y es conocido porque él tiene un enfoque en la magia bastante fuerte en cuanto a la espiritualidad. Él tiene, de hecho, busca generar una transformación social. Ha sido defensor de la exploración psicodélica y de la tecnología como medios para expandir la conciencia y el potencial humano, pero todo esto aplicado a la brujería. En la investigación que hizo con el libro, usted encontró que de repente en todo este engranaje llamado tecnología hay influencia de brujería.
Yo habitualmente no hago esas conexiones, no es un tema tampoco que maneje, no es un tema que cubro en el libro. Yo de hecho trato de separarme de esas asociaciones porque encuentro que son demasiado especulativas y subjetivas. Entonces no conozco al autor que me mencionas y mi enfoque es abiertamente, vamos a decir, académico. Yo traté de cada afirmación que hacía respaldarla con evidencia, cosa que he hecho. Cuando hablaba de ciertos experimentos siempre respaldaba la información con data, con libros, con citas, con fuentes. Fuentes que son obviamente del contrario, ni siquiera son fuentes mías, ¿no? Yo utilizo todas las fuentes del progresismo, sus journals, sus plataformas web, sus medios de prensa, sus reportes. Entonces, no estoy capacitado para comentarlo desde esa perspectiva porque es una perspectiva que no manejo, no es una perspectiva que particularmente me interese. Y creo que independientemente de los méritos o deméritos que pueda tener, desde mi enfoque sí considero que se puede dar mucha evidencia, ¿no? De que efectivamente nos estamos dirigiendo a un futuro poco promisorio. Eso creo que podría plantearlo en esos términos.
Con respecto a lo legal, Miklos, los ciudadanos se preguntarán, bueno, pero estamos como ciudadanos... ¿Tenemos armas para defendernos con respecto a quizás una imposición, hablemos de los CBDC, las monedas digitales o todo esto? ¿Podremos de alguna manera pues levantar la voz y contrarrestar esto?
Es una pregunta muy interesante porque sí, pues plantea, ¿no? Plantea o contrasta los deseos con la realidad. Yo, de tener el poder, sí lo tenemos. Somos mayoría y una abrumadora mayoría. El problema es si esa mayoría tiene la voluntad o tiene la chispa o tiene la información suficiente como para saber contra qué está luchando y qué es lo que está potencialmente perdiendo, ¿no? No quiero tampoco yo estigmatizar o vilificar las tecnologías porque creo que, por ejemplo, la digitalización de la moneda traería muchos beneficios en muchos aspectos. Reduciría drásticamente el crimen, tipo lavado de activos, no, actividades ilegales, financiamiento de actividades como el terrorismo, como la trata de personas. O sea, hay cosas positivas. El problema es que eso también es una herramienta tan poderosa en manos de personajes o de gobiernos con vocación totalitaria, también se plantea como un gran peligro. Creo que la gente ignora profundamente, uno, el avance o el estado del arte de las tecnologías en toda su dimensión. Dos, las propias tecnologías en sí desconocen qué es la inteligencia artificial, desconocen qué es el blockchain, la edición genética, la nanotecnología. La gente no tiene idea de eso. No tiene idea en general porque está sometida a las presiones del día a día. Es gente que tiene que, trabajar para aportar su, ¿no?, alimentos, educación a la familia, vivienda. Vemos los problemas de seguridad también. La gente está presionada con temas de inseguridad ciudadana cada vez más crecientes. Las presiones, por ejemplo, en términos de empleo también enorme. Hay una sobreoferta de trabajadores y escasa demanda laboral. El paso de la economía digital, o sea, de la economía física a la economía digital, que también plantea desafíos para muchas personas que se van a ver, quieran o no, desempleadas. Entonces la gente no puede estar al tanto porque los problemas inmediatos que las aquejan les impiden ver más allá. Pero estoy convencido de que si más gente supiera qué es lo que está pasando, y para eso es parte del trabajo que en lo personal yo hago, tratar de informar a la gente y advertirle sobre los potenciales peligros de estas tecnologías, yo creo que sí existiría esa voluntad. Ahora, si nos va a alcanzar, no lo sé. Y si podemos responder una vez que ya el sistema esté impuesto, eso lo veo más improbable. Pero el hecho de que tengamos la pendiente cuesta arriba no significa que no hagamos nuestro trabajo, ¿no? Por lo menos lo intentamos.
Bueno, ustedes escuchan la voz de nuestro invitado Miklos Lucas. Él es peruano, especializado en tecnopolítica y filosofía de la tecnología. Es uno de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica. Ha participado como expositor en conferencias en Brasil, en Chile, en China, en Cuba, en Ecuador, en Escocia, en Francia, en Hungría, en India, Indonesia, Inglaterra, en México, en Paraguay, en Perú, en Rumanía y Suecia. Actualmente él está radicado en Reino Unido y acaba de publicar su primer libro, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico del Siglo XXI, en el que advierte los peligros del transhumanismo. Miklos, ¿el transhumanismo reemplaza a Dios?
A eso apunta, ¿no? El transhumanista tiene una visión antagónica a la visión que tiene un ser humano que profesa el cristianismo. Desde el cristianismo tú tienes una figura divina, Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿no? Que nos pone en esta tierra, nos crea, ¿no? Para en un camino de sacrificio cultivar virtudes, aspirar siempre a ser mejores, no solamente con nosotros, sino con nuestro entorno, con nuestras comunidades. Se plantea que el ser humano tiene una dignidad y un valor inherentes, que el ser humano es una totalidad entre cuerpo, alma, espíritu. Es decir, no solamente reduce al ser humano a lo material, sino que también hay una dimensión espiritual muy fuerte. Mientras que el transhumanista tiene otra perspectiva. Para el transhumanista el ser humano es básicamente un material que puede ser modificado mediante tecnologías para conseguir o no, mejorarnos o ser algo más de lo que somos actualmente. Y si esa mejora demanda transformar lo que somos hoy, pues bienvenida sea, porque los transhumanistas van a ver esta mejora como algo deseable. Obviamente, si tú quieres intervenir en el cuerpo del ser humano tecnológicamente, tienes que violar la dignidad de ese ser humano, tienes que violar su integridad corporal, no tienes que concebirlo como una totalidad, sino como una especie de modularidad donde cada parte puede ser reemplazable o mejorable. De hecho, tienes una visión que es abiertamente contraria al cristianismo, porque en el cristianismo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para el transhumanista esta definición plantea un problema grande, porque el ser humano ya no podría ser otra cosa que no sea esa imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto tienes que eliminar la figura de Dios para poder ser lo que tus deseos y la tecnología te permitan ser. Entonces sí, es el transhumanismo es profundamente antihumanista y es profundamente anticristiano. Eso también explica por qué el ataque a la religión en los tiempos actuales, ¿no? Porque de alguna manera el cristianismo te aporta fundamentos morales o principios morales que impedirían materializar el sueño transhumanista, ¿no? Por ejemplo, respetar la sacralidad del cuerpo, el entender que el ser humano es más que materia. Eso para el transhumanista no sirve, eso tiene que ser erradicado. Por lo tanto, es una religión, termina convirtiéndose en una religión antihumanista secular, que busca, en nombre de la mejora, destruir al ser humano, porque lo encuentra profundamente inferior, poco apto, poco desarrollado, y ahí entraría la tecnología a mejorarnos.
Y dentro de esta moralidad que está teniendo como esa variante, porque finalmente hoy se están aprobando y se están aceptando cosas que en la práctica pues no son morales, pero las están volviendo moral, no porque sea legal, es moral. Y si hablamos de las leyes trans que comienzan a implementarse, Miklos, en diferentes países, de alguna manera si aceptamos a una persona que puede autodefinir su sexo, ¿usted cree que existe la posibilidad que de alguna manera nos podamos abrir o aceptar otras patologías como los transedad, transespecie, etc., etc., si ya nos abrimos a aceptar a los transgénero, ¿existe la posibilidad de abrirnos a lo demás?
Bueno, es que en realidad todas las categorías trans apuntan a lo mismo. El principio es el mismo. Puede ser transgénero, transespecie, transedad, transcapaz, como te definas tú con tu género de múltiples maneras. El objetivo siempre es el mismo, relativizar al ser humano. Relativizar al ser humano significa que puedas concebir al ser humano de maneras que la ciencia actual, ¿no?, y la terminología actual te impiden. La ciencia nos define como hombre y mujer. Hay un dualismo sexual, un dimorfismo sexual que es evidente y empíricamente respaldable. Tienes categorías de edad distintas. Niños y adultos no son lo mismo. Tienes razas que también varían. Negros, vamos a decir, los caucásicos, los asiáticos, los indígenas, no somos iguales. Incluso me refiero no en cuanto a nuestra dignidad, nuestro valor, sino que tenemos, por las vicisitudes del clima, de los territorios que habitamos, de los alimentos que consumimos, tenemos diferentes enzimas, tenemos diferentes resistencias, diferente conformación corporal. Pero ahora, obviamente, señalar estas diferencias es un acto de racismo, cosa que es absolutamente falso. Pero el punto es ese: si tú relativizas al ser humano, lo que haces es lo conviertes en una arcilla. En nombre de la diversidad, lo que haces es estandarizarlo. Lo conviertes en una arcilla, y a esa arcilla puedes hacer lo que quieras con esa arcilla utilizando tecnología. Ese es el principio: relativizar al ser humano, vaciar de contenido ontológico al ser humano para redefinirlo.
Sí, básicamente viene el cuerpo a ser un lienzo donde ellos pintan lo que quieran y venden lo que quieran. Tú comentaste en tu libro, hablaste de dos filósofos italianos, el señor Alberto Ghibellini y Francesca Minerva. Ellos, quien obviamente son transhumanistas, y de ahí para acá hay mucha gente que como que los ve como los gurú de todo esto. ¿Crees que ese pensamiento, Miklos, siga avanzando y que la gente se siga prácticamente convirtiendo a esa religión?
Bueno, el discurso está orientado principalmente hacia los niños, adolescentes y jóvenes. Ahí tú vas a entender por qué hay toda una batería de adoctrinamiento, todo un sistema de adoctrinamiento que empieza ya no en los centros educativos, sino abiertamente en los centros de adoctrinamiento para relativizar ese concepto del ser humano, en nombre de la diversidad, la inclusión, la igualdad. Pero lo que haces es una especie de reseteo mental, sobre todo en las nuevas generaciones. Y lo necesitas, porque de otra manera, las generaciones mayores, vamos a decirlo, de 35 para arriba, sabemos que lo que se está vendiendo ahora es mentira. Es una falsa idea de libertad, es una falsa idea de progreso. Pero el discurso de la tecnología y el progreso es un discurso muy atractivo para los jóvenes. Se les dice que la tecnología los va a liberar, que los va a empoderar, que es una palabrita que se ha inventado estos últimos tiempos. Y ese es un discurso muy atractivo para los jóvenes, especialmente cuando ellos se enfrentan a tantos problemas, ¿no? A una tremenda incertidumbre laboral, educativa, la situación económica, los prospectos no son muy positivos para la inmensa mayoría. Entonces se encuentran en estas ideologías un refugio. Y sí, creo que de no haber una lucha frontal en cuanto, ¿no?, a las consecuencias, ¿no?, a señalar o advertir las consecuencias que estas ideologías podrían traer, creo que tendríamos más las de perder que las de ganar. Ahora, también considero que el ser humano aprende mediante la prueba y el error, y creo que es inevitable que se produzca un enorme daño, y mucha gente va a ser afectada por esto. Es un proceso que ya se viene, que va a ser mucho más fuerte en los próximos años, a medida que más masas adoctrinadas sean devoradas por esta maquinaria de falso progreso y de falsa libertad. Y recién cuando haya un colapso moral producto de todas estas aberraciones, recién creo que el ser humano va a poder levantarse.
Sí, y además que recordarle a la gente que organizaciones como las Naciones Unidas, la UNESCO, pues están llevando un papel muy fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, y hay gente, Miklos, que ciegamente creen a lo que ellos dicen. Entonces, no es que lo dijo la UNESCO, es así. ¿Qué debemos hacer para tratar de despertar un poquito a la gente con respecto a estas organizaciones?
Bueno, que vean los resultados de sus políticas, creo que es una. Ya a estas alturas, mucha gente, sobre todo jóvenes, están dándose cuenta de que lo que se prometía no era lo que se ofrecía, no lo que terminaba recibiéndose. Y que más gente se informe, lo que están haciendo ustedes, lo que hago yo, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y, bueno, en el peor de los casos, tener una suficiente masa crítica para que una vez que llegue el tsunami y lo destruya todo, los que quedamos, si es que quedamos, podamos reconstruir lo que alguna vez fuimos.
Miklos, uf, duras palabras. Miklos, como padre, ¿crees que el libro es una herramienta para los padres para que entiendan el engranaje de esta filosofía de vida, esta filosofía llamada transhumanismo?
Oh, por supuesto, creo que obviamente deseo que mi libro se venda, pero se venda porque creo que el mensaje que trae es muy potente y creo que los padres pueden obtener mucha información de mucha utilidad, todo debidamente respaldado en un trabajo riguroso para poder después advertir a sus hijos sobre los riesgos de estas falsas promesas de libertad y de emancipación que les ofrece el progresismo, ¿no? Creo que sí lo recomendaría, obviamente, ¿no?
Claro, obvio. Pero como padre, porque de repente, cuando vos hablabas de los adolescentes y de la filosofía que ahora están teniendo, porque ellos están creciendo con este concepto como natural, algo que para nosotros no lo es, entonces ahí empieza a haber una disputa entre los padres que tratan de hablarles a sus hijos. Y ellos, pues hay un debate, ¿no? Finalmente familiar, porque está el joven que tiene la filosofía ya insertada en su mente porque es lo que ha aprendido y para él eso es normal y natural, pero para el padre no. Entonces ahí empieza a haber un conflicto en la familia, ahí cuando están comiendo, cuando están tomando té, llega el tema y se vuelve conflicto. Los padres se desarman porque de repente el niño está o todo el tiempo conectado a internet o en la universidad o en el colegio, les entregan herramientas que hacen potencializar más ese pensamiento. Entonces cuando el padre le dice no, pues obvio que el chico va a chocar porque pues él tiene muchos argumentos porque se los han dado. Entonces por eso que los padres entiendan que el libro es una herramienta para ustedes, para que se defiendan, para que es un compilado de una investigación que ha tardado mucho tiempo, para que usted también tenga sus argumentos bien basados, sólidos, con mucho tiempo de investigación, para que tenga cómo refutar y también entregar argumentos a sus hijos adolescentes, incluso a los más grandecitos también, y que se pueda volver una conversación amena en la familia y que se enriquezca, porque aquí la idea no es que gane uno o el otro, sino que prevalezca la verdad, creo yo, Miklos.
No, y claro, eso es una cosa, no se puede, para eso puede servir, para crear puentes de conversación entre padres e hijos, pero también si es que el trabajo que se hizo cuando el hijo era niño no era bueno, no se puede pretender corregir años de falta de educación, de falta de contacto personal, con medidas de mitigación cuando el chico ya es un adolescente o es un joven. El cuidado debe empezar desde que son niños, así que eso facilita mucho la respuesta.
Muchas gracias, Miklos. ¿La gente dónde puede encontrar el libro? ¿En Amazon? ¿De repente en cualquier lugar del mundo ingresan a Amazon y ahí encuentran el libro para que lo puedan adquirir?
Bueno, en Chile se vende en librería Chema. Ahí lo pueden conseguir ahí, la gente que está en Chile, pedidos a todo el país. Y en Amazon, ya Dios mediante, termino un trámite con el... Tuve que abrir una empresa acá en el Reino Unido para poder vender el libro. Termino los trámites en una semana más o menos y ya espero estar lanzando el libro también por Amazon, así que pronto en Amazon y en mis redes sociales lo voy a informar para que la gente que esté interesada obviamente lo pueda comprar, ¿no?
Eso es importante porque también tenemos una audiencia extensa en México, en Estados Unidos, en Canadá, no, donde también nos escuchan, entonces que puedan tener esa herramienta a mano y pueda, el libro se lee rapidito. Es un libro muy, muy descansable para leer, no es de esos libros pesados que uno se queda dormido leyendo, no, es ameno, con un cafecito va bien acompañado.
Bueno, gracias por ese comentario y bueno, también gracias por la entrevista, a la gente que nos está escuchando, que despierten, bueno, son los despiertos si es que están escuchando su estación, pero que vayan contagiando a más gente para que despierten, ¿no? Porque realmente es una lucha cuesta arriba. Creo que, y con esto podría cerrar mi participación de alguna manera, es decir, que la tecnología es fantástica, tiene cosas muy positivas, nos ha mejorado en muchos aspectos, pero también la tecnología en malas manos puede ser terrible para muchas personas, ¿no? Y puede generar asimetrías de poder político y económico que podrían ser insalvables, así que estén atentos y obviamente si quieren comprar Neoentes, cómprenlo, lo recomiendo fervientemente y gracias a ustedes por el tiempo que me han dado.
No, muchas gracias, Miklos, por el tiempo también de poder compartir con nosotros acá en el Combo y el libro está sinceramente espectacular y permítame felicitarlo acá al aire. muy interesante y muy enriquecedor el libro.
Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y bueno, ya será para otra ocasión. Y saludos para toda la gente que nos escucha.
Claro que sí, estamos claro. Ahí en contacto. Un abrazo, Miklos, que estés muy bien.
Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en El Combo.
Podemos tirar los dados. Help me. Pero el señor decide cómo caen.
El Combo.
Ya después de escuchar a nuestro invitado y de sentir toda su experiencia con respecto al libro y de sacar las conclusiones propias después de lo que nos contó, mire, Daniel, que él, bueno, esta entrevista la grabamos hace un par de días antes, de hecho, de la misma Feria del Libro. Y luego de esta, pues él hace un comentario, hace un en vivo desde su cuenta de Instagram y cuenta los pormenores de cómo le va justamente en la Feria del Libro. Mire, escuchemos la voz de Miklos Lucas.
Queridos amigos, ¿cómo están? Acabo de terminar mi presentación en la Feria del Libro de Bogotá. Ha sido un éxito rotundo. Quiero agradecerle a toda la gente de Colombia que me vino a apoyar. Honestamente, no esperaba tanta convocatoria, pero llenamos. El Salón de 300 se llenó. Y quiero darle las gracias a mis amigos, a Agustín, a Nico Márquez, a Pablito Muñoz y Torrieta, y amigos acá en Colombia, Santiago Giraldo, Alejo Bermeo, Jonathan Silva, a Diana Triviño, a Natalia Rubiano, a toda la gente que ha apoyado mi trabajo aquí en Colombia, que han hecho de esta presentación de Nuevamente es un éxito total. Así que muchas gracias, Colombia, por todo ese cariño y me voy muy contento. No esperaba tanta acogida, pero llenamos. Así que mil gracias por todo.
Dirían en Chile, mucha gente está reaccionando.
Eso fue una respuesta brutal, Alba, y lo que más me gusta es que hay mucho joven. Joven, mucho adolescente, y eso es una muy buena respuesta de que la gente realmente está despertando a investigar, a leer y no dejarse meter como que los dedos a la boca, ¿no? Por parte de todos estos lobbies y esta gente que lo único que hace es adoctrinar y lavar el cerebro de muchos jóvenes.
Mire, lo que ha pasado este fin de semana es la clara muestra de los dueños del mundo, de cómo ellos quieren dominar el planeta. Por eso les decía al inicio del programa, esto está cargado de simbolismo y ellos llevan el control de, y la directriz de cada una de las decisiones de nuestros países. Eso no es algo propio de nosotros como pueblos, no, esto está marcado por una agenda y entenderlo pues nos ha costado años. De repente antes no lo veíamos así, veíamos todo de una manera más plana, pero con la llegada de la internet y el acceso a mucha información y documentos es que se han estado, no sé si filtrando, pero sí se han estado conociendo pues la postura que han tenido ellos de siempre, que hasta ahora nosotros nos estamos despertando y entendiendo que esto es más programado, sistemático, organizado para que usted y yo tengamos o creamos tener una vida normal. Pero resulta que no estamos viviendo una vida propia, sino que ellos nos están diciendo cómo vivirla. Uh-huh. Esto pasa a través de los libros y lo descubrimos a través de ellos. Por eso es que estos autores que hemos tenido, por ejemplo, ¿se acuerda de Cristina Jiménez?
Cristina Jiménez, sí, estuvo con nosotros también. Muy buenos sus libros, 10 obras literarias que también pueden ustedes conseguir. Y estuvo compartiéndonos acerca de su último libro, Los Dueños del Planeta, muy interesante. Así que esperamos, Alba, que en El Combo podamos hacer algún tipo de regalo para aquellos oyentes, tanto en Colombia, en Chile o en cualquier país que nos escuchen, puedan recibir este material. Vamos a ver cómo llegan nuestras negociaciones. Estamos en eso, Alba, y le adelanto parte de lo que estamos intentando hacer para que puedan adquirir este libro. Y pues que sea también un obsequio de parte del Combo.
Sí, señor, estamos en respuesta a lo que digan algunas casas editoriales, pero estamos detrás de eso, así que no se desanimen, estamos detrás de eso. Y bueno, Raúl Tortolero, acuérdese que también estuvo por acá.
También estuvo con nosotros Raúl Tortolero, mexicano, muy buenos también sus libros, ya tiene 3 obras literarias y pueden escuchar de hecho en los podcasts anteriores sobre las entrevistas que les hemos hecho aquí en El Combo para que puedan entender un poquito hacia dónde están enfocados y cuál es el objetivo de sacar este material, porque realmente estamos teniendo una lucha de ideologías, una lucha de pensamiento y la idea del combo es justamente que usted tenga ese pensamiento propio, crítico, incluso en lo que en este programa nosotros exponemos, que usted pueda analizar y también dejar pues su opinión y tener su propio criterio de lo que aquí se expone incluso.
Sí, la idea no es de que usted nos lleve la men, sino que también pueda investigar por su propia cuenta y analizar todo lo que ocurre en el mundo. Yo estuve analizando un poco el tema de la coronación y es bien interesante la carga de ritos y vainas que hacían justamente en la abadía en Reino Unido, donde esta ceremonia, como le decía yo, la ceremonia de Carlos III, pues estuvo cargada de muchas cosas. Me llama mucho la atención que él dijo que no había venido para ser servido, sino para servir.
Es que, Alba, usted ve un símil de lo que pasó con Jesucristo.
Sí,
o sea,
totalmente.
Aquí básicamente están replicando eso.
Él se cree Jesús.
Él se cree Jesucristo.
Él se cree Jesucristo. Y de repente la gente diga, no, pero es que ustedes están viendo la cosa desde otro punto de vista. Pues es obviamente la opinión que sacamos, las conclusiones que sacamos de manera personal. Usted saque las suyas, pero le entregan un mundo y él dice que tiene el mundo en sus manos. Entonces, ay, analícelo. Nosotros nos vamos, mis queridos converos. A ustedes gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nos vamos con muy buena música. La invitación es para que continúe en la programación de Canica Radio para los que están conectados a esta emisora y los que nos siguen a través de combo.com, pues visiten nuestro sitio web. Ahí estamos cargando noticias constantemente y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa, de este podcast. Un abrazo, les amamos. Los dejamos con música. Por aquí tengo una canción buenísima de el señor Jordan Félix. La canción se titula así. Uy, empezó la canción antes de que yo le dijera, señor, espérese. Ahora sí. Next to me, se cuidan, les amamos. Chao. To grab the wheel and take control, but I'll crash if I don't let myself let go. You put the X on my faded map, draw me a line back to where you're at. Patient when I try to move too fast. I get this feeling in my spirit when I'm low. I hear it calling like a compass in my soul, saying, child, come on back now, you've been gone too long. Let me lead you back where you belong. Right next to me. Right next to me. I've been captive by the plans I try to make. Yeah, I've been selfish, 'cause callous hearts, they die hard like habits that I know I gotta break. Ain't it good to know that help is on the way?
Help is on the way, yeah.
You put the X on my faded map, draw me a line back to where I'm at. Patient when I try to move too fast. I get this feeling in my spirit when I'm low. Hear it calling like a compass in my soul, saying, child, come on back now, you've been gone too long. Let me lead you back where you belong. Right next to me.
Combo.com.
I get this feeling in my spirit when I'm low. I hear it calling like a compass in my soul, saying, child, come on back now, you've been gone too long. Let me lead you back where you belong. I get this feeling in my spirit when I'm low. I hear it calling like a compass in my soul. Right next to me. Right next to me.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.